Nosotros nos quedamos ya pues con el meollo de nuestro programa en el día de hoy, que va a ser esa charla que vamos a tener con Juan José Alonso, el Capitán Pedales. ¿Quién es este hombre?
Bueno, el Capitán Pedales es alguien al que, como la otra vez tuvimos ocasión de tratar de entrevistar a Sebastián Álvaro, pues en este caso es Juan Alonso, que también es un icono y una bandera de la aventura en España, ¿no? Entonces, pues ahora hablar un poco con él, de cuáles fueron sus primeros pasos. Y es un chico que nació en Madrid, que tiene un montón de libros editados, publicados, y que ahora mismo pues se dedica a lo que es esta pasión suya, ¿no? Que es la aventura, el senderismo, el trekking, la bicicleta de montaña, y que bueno, que está sacándole partido a eso de vivir a su forma, ¿no? Uh-huh. Entonces pues creo que es una persona muy interesante, de la que podemos aprender mucho a nivel de experiencia y de viaje y todo eso.
Uh-huh. Ya decimos, Juan José Alonso, conocido como el Capitán Pedales, bueno, el sobrenombre, digamos el alter ego que él utiliza en lo que son sus publicaciones en revistas y distintas guías, ¿no?
Sí, además que lo conoces personalmente y es una persona que lleva la aventura al grado límite y vamos, el Capitán Pedales, pues el apodo que parece que se ha escapado de un cómic, ¿no? Y que le viene que ni pa'l pelo, vamos.
Pues lo tenemos ya al otro lado del teléfono, a Juanjo Alonso. Juanjo, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, amigos, ¿qué tal?
Pues aquí hablando de tus hazañas, comentándolas, y enseguida pues lo que vamos a proceder es a que nos las cuentes tú de primera mano, porque nosotros nos hemos quedado muy, muy sorprendidas, sobre todo porque lo poco que hemos encontrado sobre ti en internet, sobre información, lo digo en mi caso, Juan, ya lo conoces, siempre pues se cumple la misma base que todos los grandes, digamos, los grandes aventureros, o que se imponen retos tan complicados como el que te impusiste tú en tu día. Y es que tu comienzo en todo esto del mundo de la naturaleza, de la aventura, siempre es desde pequeño, porque comenzaste acercándote a la montaña, ¿no?
Sí, la montaña quizás sea un poco la inspiración, pues que, o quizás en aquella época también siempre era la evasión. Yo supongo que, como nos habrá pasado a muchos, pues en aquellos tiempos no tenías mucho ni dónde tirar, ¿no? Ahora, a través de internet, parece que la inspiración llega de cualquier cosa, ¿no? Siempre hay un grupo, una empresa, un colectivo, yo que sé, un viaje que alguien organiza, o sea, te facilita mucho las cosas como para hacerte un poco aventurero o empezar un poco a vivir esas pequeñas aventuras. Pero hace, en mi caso, ya hace 25 o 30 años, pues yo me acuerdo que eran grupos muy reducidos de juveniles que salían al monte, tenías que salir en grupo, que a mí aquello no me gustaba porque era como, no sé, una especie de disciplina y tal. Entonces era la única ocasión era esa, salir un poco a la montaña, escaparte de la rutina y esos campamentos, esas noches de acampada, ¿no? Esos fueron los primeros pinitos, efectivamente.
Bueno, Capi, ¿qué tal?
Muy bien, Juan.
¿Cómo te va la vida? ¿Bien, no?
Encantado, bueno, no estamos ahora luchando ahí en el monte, pero bueno, bien, también así se disfruta de la vida mucho.
Ay, un merecido descanso. Mira, sobre todo mi pregunta es, cuando uno en 1990, ya con tus añitos más o menos, decide montar en bici y darle la vuelta al mundo, ¿saliste con esa idea o simplemente saliste a hacer kilómetros?
No, la idea, al principio, cuando pensé, digamos, no en el momento de salir, sino pues unas semanas antes, tampoco estuve mucho tiempo maquinando la historia. En ese momento, como acababa de descubrir un poco los viajes en bicicleta, el cicloturismo, porque el culpable de todo aquello fue la bici de montaña. Yo montaba en bici, pues como todos los chavales, pues he montado en bici, pero bueno, hasta que no apareció la bicicleta de montaña, que era pues ese vehículo que me metía en el monte más, me hacía recorrer esas pistas de las grandes cordilleras, es cuando me aficioné, ¿no? A dormir a su lado, a pasar fines de semana en la bici. Entonces, poco a poco, me entraron ganas de hacer grandes viajes, pues primero a Marruecos, después pues iba y volvía de los Alpes, ¿no? Siempre hacia las grandes cordilleras, me acercaba, me daba una vuelta por los Alpes, volvía. Aquello me parecía súper alucinante, ¿no? Poderlo hacer en bici, como tenía tiempo y ganas y juventud y mucha energía, pues bueno, para mí fue un descubrimiento. Entonces un día decidí, pues digo, bueno, pues me voy a ir un poco más lejos, voy a pasar ya de los Alpes, ya había llegado hasta Yugoslavia alguna vez, dije, ya me voy hacia Asia. Y claro, pues bueno, fui a una revista, Bici Sport, que bueno, pues ahora se funda, ahora se llama Ciclismo Fondo, bueno, se fundió en otras revistas, en aquella pues se llamaba Bici Sport. Y claro, al contarle la historia, oye, ¿queréis unos reportajes que me voy pues a hacer un viaje a la Ruta de la Seda hacia China y tal? Y me dijo, bueno, porfa, pero que es la vuelta al mundo. Y claro, yo ahí ya sí lo dije, ¿no? Pero sí, mucho menos pensaba, yo decía, bueno, ¿cómo voy a dar la vuelta al mundo si no sé ni cuándo volver? Y entonces un poco sí estaba fraguada la idea, pero realmente yo me di cuenta de que iba a dar la vuelta al mundo pues cuando al cabo ya casi de 3 años y pico, 2 años de viaje que estaba en Australia, dije, bueno, pues si ya voy a América y si cuando llegue a España evidentemente iría a dar la vuelta al mundo, ¿no? Pero no, al principio era un poco aventura, viajar y hacer, sobre todo llegar a China, ir a la India. Para mí valía más ir, la idea era visitar lugares claves como el Himalaya, pues eso, la India, el Karakorum, lugares que tenía ahí previstos. Esa era un poco mi idea, llegar allí y luego pues ya vería.
Uh-huh. Y Juanjo, ¿estos también fueron tus inicios como reportero?
Sí, efectivamente. Un poco volviendo al tema ese de la revista, pues era la única manera que veía un poco de conseguir dinero, porque bueno, pues me fui con 4 duros, como aquel que dice, no tenía pues un trabajo, ni tenía nada de eso, entonces 24 cosillas que tenía, así de montaña, material de escalada y cosas así, y con ese dijo, bueno, voy tirando, ¿no? Entonces, claro, les planteé hacer reportajes, escribí, yo no había escrito nunca en ningún lugar, más que 4 postales cuando salía de viaje, pero claro, dije, bueno, pues lo voy a intentar, ¿no? Y con ese compromiso me fui. Y el primer reportaje que escribí fue en Estambul, digamos, la primera etapa, Madrid-Estambul, lo mandé, escribí en unas hojas de cuaderno que compré allí, hice unas fotos, lo metí en un paquete y lo mandé. Y ya cuando estaba, pues, por India, que además ya sí necesitaba dinero, una de las veces me acaban de robar, entonces llamé a casa, conseguí hablar con ellos, bueno, que estoy aquí, estaba muy deprimido porque de repente se me había caído todo el mundo encima, ¿no? Sin dinero, sin documentación, estaba hecho polvo. Me dijeron, no te preocupes, si tenemos aquí, no recuerdo, 400, 500 dólares del reportaje de la primera etapa. Bueno, aquello me parecía alucinante, dije, bueno, pues eso es. Y bueno, pues luego se publicaron más etapas. Y bueno, sí comenzó pues esa faceta que ahora mismo es mi actividad profesional.
Juanjo, y cuando le comunicaste a tu familia que pensabas en darle la vuelta al mundo, ¿qué te dijeron?
Hombre, tampoco se sorprendieron demasiado, ¿no? Sobre todo a mis padres, a mi madre, que las madres siempre parece que siempre te quieren tener ahí cerca y controlado, pues decía, jo, este chico es que no va a cambiar nunca, supongo que es lo que pensaría. Pero bueno, yo digo que en aquella época pues estaba viajando mucho, a lo mejor 1 mes, 2 meses, claro, no era lo mismo, ¿no? Porque a lo mejor pues con los amigos pues íbamos a Francia, Alpes, ibas 1 mes, 3 semanas, bajamos a lo mejor a Atlas, a Marruecos, entonces eran viajes, así estaba acostumbrados a esos pequeños viajes, que incluso eran a lo mejor más aviorados, ir a hacer una escalada un fin de semana, no sé, a Riglos, al Naranjo, a los Alpes, a veces es mucho más peligroso que irte, pues eso, a Kathmandú en bici. No, o sea, no es un poco equiparable el tiempo con la prioridad, pero para ellos de repente decían, madre mía, vamos a estar sin verle meses, tal. Sí les parecía un poquito más duro, ¿no? Pero bueno, ya están un poco acostumbrados, entonces tampoco fue muy dramática la despedida.
Capi, tuve la suerte de leer La Vuelta a Cáceres en bicicleta, un libro que ya tiene sus años, pero en el que demuestra la pasión con la que viven los viajes, ¿no? Que no es solo pedalear, sino cómo vas viendo los pueblos, cómo te vas recreando en anteriores aventuras, cómo cuentas distintos acontecimientos que te han ido ocurriendo. Entonces, pues, de ahí más o menos se desprendía que habías pasado por una serie de situaciones, ¿no? Como, por ejemplo, la malaria, el robo que has comentado ahora, que te dejaron sin nada, un robo a mano armada, el cruzar el Amazonas, no sé si fueron 3 días sin ver absolutamente a nadie. Para ti, de todas estas experiencias, ¿cuál ha sido la más amarga, la que más te ha decepcionado o la que más te has visto como diciendo, joder, con lo bien que estaría yo en mi casa tan tranquilo?
Sí, bueno, eso me pasa muchas veces. Siempre piensas que la última, seguro que a ti te pasa, que acabas de venir de una buena inyección de adrenalina de Portugal, del Rai.
Sí.
Bueno, seguro que ese dirías en muchos momentos, joder, ya no vuelvo. Siempre parece que la última la última presión dura, ¿no? El último que vives es lo más, tanto sí, para lo bueno y para lo malo, ¿no? Si es la gran emoción, dices, joder, este es el mejor atardecer que he visto, esta es la mejor escalada. Sí. Y si es malo, dices, esto es lo peor que me ha pasado nunca, ¿no? No te acuerdas ya de sí, cuando estuviste allí en otro y tal. Entonces es un poco lo mismo, ¿no? Que siempre vives situaciones duras y dices, ya no me voy a meter en más fregados, pero en cuanto sales de ahí, parece que el cuerpo te pide. Tenemos ese algo, ese venenillo, ¿no? La gente como nosotros, y cuando sales de una estás deseando empezar otra, no para sufrir, porque no somos masocas, pero sí para quizás sentir la vida, ¿no? Si no, sufrimos esas intensidades, esas emociones fuertes, ¿no? Sobre todo mediante la naturaleza y en estas situaciones que nos exigen dominio y control, parece que no nos sentimos vivos, ¿no? Cada uno lo encuentra de una manera y nosotros lo encontramos pues en estas aventurillas que nos montamos. Entonces, para mí lo más dramático, quizás donde más estuve al límite, ¿no? De morir, aparte de los robos son, bueno, situaciones un poco imprevisibles, ¿no? Pero quizás donde realmente lo pasé mal y donde perdí el control, veía que estaba en manos de los elementos, fue en el Amazonas. En el Amazonas había días que realmente estaba rendido, ¿no? Decía, bueno, pues yo voy andando por aquí por el barro, me untaba allí pues eso de fango, comía cualquier cosa, comía raíces, comía bichos, o sea, era una ansia de sobrevivir, pero en el fondo me sentía muy rendido, muy a merced de la jungla. Decía, bueno, es que no soy nada, o sea, yo no sé qué hago aquí. Sí. O sea, no pertenezco a este mundo, yo soy mediterráneo, yo soy otro territorio, no sé por qué he aparecido aquí. Entonces sí me sentía muy fuera de lugar y muy a merced de los elementos. Y bueno, y salí de allí, salí enfermo, luego tuve que estar, bueno, hasta que llegué a Bolivia, en toda la ciudad donde paraba, comprando medicamentos, tomando mucho yogur, mucho ajo, cuando podía conseguirlo, todo lo que fuera antibiótico, ¿no?, para curarme un montón de infecciones que tenía en el hígado, en todas las partes. Entonces aquello sí fue muy penoso, muy duro. Y bueno, salió y dices, bueno, ya no vuelvo, ¿no? No volveré, no he vuelto desde entonces al Amazonas. No sé si volveré alguna vez, pero bueno, de momento eso es quizás el mayor reto que he superado.
Bueno, también supongo que habrá experiencias muy gratificantes, ¿no?, y que de las que te acuerdas con un gran cariño, ¿no?
Sí, sí, digo, si luego en el fondo no ves esto, para mí ahora dices, joder, qué bien, ¿no?, qué fuerte, incluso cuando yo creo que esas experiencias malas, ¿no?, que te hacen darle mucho al coco, sobre todo, pues eso, para subir, para mantenerte vivo, que siempre te enseñan, no sé en qué sentido explicarlo, pero creo que te hacen más fuerte, de alguna manera. Entonces, cuando luego tienes que superar otras situaciones que no son tan duras, son a lo mejor más superficiales en la vida diaria, pues bueno, pues ya parece que todo te va a salir bien o que vas a ser más capaz, ¿no? Y bueno, te sientes muy seguro y yo eso pues creo que siempre también es positivo. Pero sobre todo en el viaje de la vuelta al mundo, a mí lo que más me sorprendía era ir conociendo culturas nuevas y gente distinta, ¿no? Maneras de vivir. O sea, era alucinante pues de repente estar en la India con esas culturas, esa casi feudal, ¿no? El sistema de castas, cómo comen, esa alimentación. Y de repente, pues, no sé, entrar a Pakistán, ¿no? Musulmanes, la gente de las mujeres tapadas, bueno, otra cultura completamente distinta, tienes que, parece, de repente reciclarte, ¿no? O sea, todas esas alteraciones que tienes que irte haciendo así sobre la marcha, a mí eso me alucinaba, ¿no? O sea, eso te pueden explicar en los libros, ves películas, ves documentales, tal, cómo son las cosas por el mundo, pero vivirlas, ¿no? Lo que te aporta la gente, porque un paisaje sin gente, estás en el altiplano boliviano, haciendo montaña con tus colegas y puede ser como en otra cualquier otra cordillera, pero cuando de repente te aparecen ahí unas mujeres aymaras con un rebaño de alpacas y empiezas a hablar con ellas, ¿no? Eso es lo que para mí me parecía alucinante, ¿no? Compartir ese viaje con toda esa gente que me iba encontrando en el mundo, bueno, me pareció flipante.
Bueno. Juanjo, ¿y en qué te cambió la vida este primer viaje, esta primera vuelta al mundo?
Bueno, en aquel momento, como cuando salí del viaje, o sea, al principio también no tenía muchas ocupaciones, era pues bastante, pues para mí era igual, el mundo era montañas, era escalar, eran cuatro colegas que teníamos esa cosa en común, que era pues pasar mucho tiempo en el monte. Pues bueno, al volver, más o menos recogí un poco otra vez esa vida que había dejado, y bueno, pues fue un poco enhebrarla, ¿no? No tuve que de repente entrar a una oficina, entonces bueno, en ese aspecto no me cambió mucho, o sea, más o menos seguía un poco viviendo igual. Aparte, pues eso, que empecé pues a escribir libros, a hacer cosas que antes no hacía, pero bueno, un poco la mentalidad era la misma, ¿no? Lo que sí me notaba era pues que de repente, claro, después de casi 3 años viviendo con lo justo, como muy humilde, yendo por el mundo, viendo las cosas más sencillas, todo muy simple, de repente piensas que con 2 duros se puede vivir, porque yo iba, pues eso, a una bici, un saco de dormir. Entonces, claro, llegas otra vez a darte cuenta, a meterte en la vorágine de la sociedad consumista. Aquello sí me chocaba mucho, ¿no? De repente, no sé, me había empapado mucho de humildad, porque tienes que ser muy humilde para estos viajes, y de repente, claro, tienes otra vez que volver a ser egoísta, pensar mucho en ti mismo, en los intereses y tal. Y aquello es lo que más me costó, ¿no? Un poco reciclarme otra vez a la vida, al sistema, ¿no? Pero bueno, como fue poco a poco, digo que tampoco de repente tuve que entrar, pues no me costó demasiado, ¿no? Volví a viajar, de repente, pues eso, con uno de los libros, como dices, El Camino de Santiago, El Camino que aquí iba publicando, pues bueno, me permitían seguir haciendo un poco la vida que llevaba. Entonces, lo único es, quizás, pues esa visión del mundo, un poco lo que decía antes, que cuando hablas de la India o hablas de Australia o de las rocosas, no es lo mismo hablar de cosas que has visto en una película que cuando has estado ahí, ¿no? Cuando un oso te ha intentado robar la comida en las rocosas, como nos pasó una noche, pues son experiencias que cada vez que te vas a acostar en la montaña, en un bosque, cuando te preparas un vivac, sabes un poco, piensas en cosas que seguramente si no hubiera hecho ese viaje no pensaría en ellas, ¿no? Por ejemplo, en la selva, volviendo antes, yo todas las noches cogí una costumbre, que esa la sigo practicando en muchos sitios, bueno, porque me lo explicaron allí, que para protegerte un poco de los seres venenosos, rodear de cal viva, donde vas a dormir, orinar también, el olor tuyo, pues los animales a lo mejor les echa un poco para atrás cuando se acerca un jaguar o otro tipo de bichos. Pues son costumbres que, bueno, pues cuando subo aquí a la Sierra Guadarrama, voy al Pirineo, pues si me preparo el vivac, hago más o menos lo mismo, ¿no? Sí. A veces esos rituales, pues decir, por si acaso me viene por aquí una culebrilla con malaria,
¿no? Te imagino.
Que, bueno, todo
que Capi, a lo largo de las distintas carreras en las que hemos coincidido, siempre me ha llamado la atención que estás parado o estás descansando, estás dentro de competición, pero estás saboreando a lo mejor un momento de carrera, a lo mejor al lado de una fuente, al lado de un arroyo, al lado de siempre de sitios que la verdad que son una belleza natural, ¿no? Supongo que a lo largo de tu vuelta al mundo y de todos tus viajes habrás tenido algún paisaje o alguna sensación que te ha llamado más la atención, ¿no?
Sí, paisajes, desde luego, lo que más me sorprendió, bueno, aparte de la brutalidad de la jungla, que te digo que a mí me impactó demasiado, pero sobre todo por lo inesperado que era. O sea, llega un momento que te crees que ya he viajado tanto y esas cosas, ¿no? Me dices, bueno, yo soy capaz de meterme en cualquier sitio, ¿no? Y aquello me desbordó. Entonces eso, por un lado, me sorprendió mucho, sobre todo pues la cantidad de animales. O sea, veía que yo allí, bueno, era un monigato, ¿no? No pintaba nada. Pero realmente los paisajes que me dejaron realmente alucinado, ¿no? En los que disfrutaba tumbándome en la arena, observando esos anocheceres, eso todo era completamente distinto de Australia. Para mí Australia me pareció algo único, algo tan excepcional que no he visto en ningún otro sitio, ¿no? O sea, desde los colores, las luces, incluso por la noche, o sea, el hemisferio sur, el cielo, montañeros miramos mucho el cielo, claro, de repente era un cielo nuevo. A mí el hemisferio sur no lo veo muchas veces, ¿no? Entonces, claro, la Cruz del Sur, la nube de Magallanes, bueno, estaba deseando que anocheciera para poner la tele del cielo y empezar a mirar estrellas y bueno, escuchar a los canguros que se mueven mucho por la noche. En fin, todo era tan distinto, era un paisaje tan distinto que, bueno, a mí eso me dejó Australia muy, 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 muy sorprendido y muy bien, ¿no?
Juanjo, ¿y qué cultura fue la que más te sorprendió en tu viaje por, digamos, su filosofía vital de apego y respeto por la naturaleza?
Pues, un poco, por un lado yo tenía la idea, hasta como os ponga a lo mejor mucha gente, que quizás en la India, un poco en los alrededores del Himalaya, que es donde quizás se han mamado las culturas de donde un poco venimos ahora, las culturas más importantes. Bueno, y que todo el mundo parece que ha hecho esa peregrinación, ¿no? Mis grandes ídolos, pues, bueno, gente admirada de la música, de la cultura, ¿no? Pues este Beatle, o otra gente, ¿no? Ha hecho esos retiros, que parece que allí se encontraba la inspiración, ¿no? Pues pensaba en ese momento que allí también iba a encontrar como una especie de respuestas, ¿no? De luz, de algo, ¿no? Que me iba a aclarar muchas cosas de la vida. Y en cierto modo me decepcionó un poco también, ¿no? Porque de repente vi que, aparte de estar muy atrasadas, pues lo que decía antes, el hinduismo, incluso el budismo, ¿no? Eso a mí me parecía en el Tíbet, incluso, sobre todo, lo veo como una muy muy antigua, muy de hace 4 o 5 siglos, ¿no? Muy muy feudal todo, muy de monasterio, del pueblo ahí haciendo pues reverencias, ¿no? Decía, jolín, pero... O sea, me esperaba como todo más llano, ¿no? Más libre, ¿no? Más libertad espiritual. Y realmente en el fondo, bueno, pues eso, hay mucha jerarquía. Entonces eso, por un lado, me decepcionó, yo me esperaba que de otra manera. Y luego, bueno, pues lo que me sorprendió mucho quizás es la humildad de la gente, ¿no? En muchos lugares. Quizás donde más respetan la naturaleza, precisamente no es en los lugares pobres. O sea, por ejemplo, eso en la India, la deforestación, incluso en África, toda la zona del Sahel, en gente que realmente vive casi de recursos naturales, bueno, pues por eso mismo lo tienen todo deforestado, de quemar leña, de arrancar, de comer raíces. Entonces, bueno, pues también eso me quedé muy alucinado porque, no sé, precisamente en esos lugares es donde más tenían que conservar, pero hay gente que hace 15, 20 kilómetros diarios para conseguir un tronco para poder comer. Si consiguen la leña, comen. Si no, comen frío o comen caliente. Si no, pues no pueden cocinar, ¿no? Entonces, bueno, te vas dando cuenta que el mundo, o sea, en la mayoría de los lugares casi donde más se protege la naturaleza, donde más conciencia hay de que ese medio es necesario y es vital y está en peligro, es aquí, es en los países occidentales. Que luego lo cuidemos o no, ya eso es aparte, ¿no? Somos bastante hipócritas, somos conscientes, pero luego acciones de verdad para conservarlas son otras. Pero, entonces, bueno, veo que pues eso, que culturas un poco de mirar hacia esa naturaleza, como decís, bueno, pues me decepcionó un poco, pero por pura necesidad, o sea, por mucho que quieran y que se basen en eso, es que no tienen más remedio, pues eso, que hacer esos 15 kilómetros, cortar el árbol, llevarlo a la cabaña, quemarlo, porque si no, no subsisten.
Y por cierto, Juanjo, a modo de curiosidad, ¿qué es lo más raro que llegaste a comer?
¿Lo más?
Raro, que llegaste a comer.
Lo más raro, bueno, me pareció así un poquito pintoresco cuando comía monos en Indonesia y por la zona del norte de Tailandia y por ahí, bueno, pues se comen bastante a los monos, ¿no? Entonces, bueno, pues me resultaba raro coger como si fuera pues un muslo de pollo, pues una mano de un mono y empezar a mordisquearla. Aquello, hasta que me acostumbré, me resultaba un poco raro, ¿no? O sea, ver, no sé, era como muy humano, ¿no? Entonces, claro, me resultaba muy extraño, ¿no? Lo de comer monos. Y luego en Amazonas, como decía antes, que siempre aparece por todos los lados, bueno, ahí comía realmente gusanos, comía todo lo que pillaba, o sea, desde flores. Por ejemplo, una de las cosas que quizás me salvó más, porque pude dejar de comer muchas raíces que realmente me estaban embotando mucho el hígado y muchos bichos, que los bichos pues intentaba quitarles la cabeza pues si tenían venenos o algo, ¿no? Los gusanos, pero veía que tampoco todo, a lo mejor, pues no sé, tendían cosas urticantes, algún tipo de fibra. Empecé a observar que los colibríes, que hay muchísimos por la zona donde yo pasaba, pues se metían en unas flores y en otras no, ¿no? Entonces yo pensaba que el polen, porque allí las flores son como lechugas, hay algunas que tienen, bueno, pues unos pedazos de matas de polen que bueno, metía hasta la cabeza entera. Entonces, claro, eran como bocadillos. Entonces yo veía que donde entraba un colibrí allí a coger un pajarito esto, o sea, a coger a sorber o a comer o lo que fuera, pues inmediatamente pensaba que esa no sería venenoso, no tendría nada raro, pues inmediatamente, pues, como te digo, metía la nariz. Y entonces, a base de comer polen de flores y, bueno, pues raíces así blancas, que las pelaba muy bien, pues iba tirando. Y luego, pues es unos gusanos blancos que estaban debajo de las cortezas de algunos árboles, sobre todo cuando se pudren allí los árboles con tanta humedad, pues muchos podridos, la parte de abajo se pudren porque está todo el suelo como lleno de agua, empantanado. Entonces hay mucho, estaba mucha materia vegetal podrida. Entonces ahí, bueno, pues hay bichos, tipos de gusanos. Yo cogía unos, los más blancos, los que parecían así como más, más gordos y más que no tenían, pues, ni tenían cosas raras y colores pues, extraños, porque pienso que, bueno, pues los colores llamativos de las orugas o los gusanos son precisamente por eso, porque son los más venenosos, ¿no? Entonces, bueno, pues así iba tirando. Y quizás eso sea... Y luego hormigas, bueno, hormigas en el Sáhara, bueno, me las comía todas. Como pasaba muchas horas, ahí te daba por la noche. Entonces, a partir de las 11 de la mañana, cuando yo empezaba a calentar el sol a base de bien, me tenía que tumbar, si había una roca o una sombra o una cabaña o algo, pues allí pasaba el día, medio tirado, arrinconado, intentando, pues, respirar muy despacio y consumir lo mínimo, ¿no?, de líquido, de agua. Entonces, claro, pues te van viniendo las hormiguitas, sobre todo, pues, la piel, como el sudor.
Parece que hemos... creo que hemos perdido la conexión con Juanjo. ¿Juanjo? Pues sí, pues parece ser que la hemos perdido. Hemos perdido la conexión, ahora la retomamos. Y tenemos que quedarnos, Juan, pues comentarle por lo que es conocida, aparte de esa vuelta al mundo, que son por
yo
su...
Yo oigo muy bajito.
Ah, sí, ahora, ah. Capi, ahora.
Sí.
Ahora, que habíamos perdido la conexión. Nos comentabas, estamos hablando precisamente de lo que habías probado durante este viaje, el hambre que se pasa y la de cosas tan raras que llega uno a hacer, ¿no?, cuando el hambre aprieta. Juanjo, no sé si habías terminado o querías con...
Es que no sé dónde se ha cortado, se está contando pues eso del tema aquí en el Amazonas. Bueno, había, bueno, pues un poco comía lo de las flores,
pues, sí.
También todo el tema de los árboles.
De los gusanos blancos.
Las zonas, sí, las zonas así pantanosas, que bueno, pues eran bueno, pues como una tienda de comestibles. Todo tipo de animales, todo tipo de bichitos. Y luego en el desierto del Sáhara también, bueno, pues lo que decía antes, que cuando pasaba esa cantidad de horas, que pasaba todo el día tumbado, intentando pues que pasaran las horas de calor para poder seguir viajando, pues bueno, pues todas las hormigas que se acercaban al cuerpo para, pues, para absorber la sal o simplemente pues porque pasaban por ahí, pues iban también para adentro, ¿no? Entonces, bueno, era el entretenimiento del día el comer las hormiguitas, que bueno, pues estaba bien, más al final consigues hacer una buena bolita en la boca y otras pues que te alimentan, ¿no? O sea, que realmente no es solo un entretenimiento, sino encima es nutritivo.
Capi, a la hora de cuando emprendes un viaje, ¿cuánto tiene, en qué porcentaje más o menos tiene de físico, de psicológico, de quizás de romántico, de sueño? ¿Cuánto más o menos?
Supongo que eso es también muy personal, ¿no? O sea, incluso yo en todo este tiempo voy recibiendo así de gente, ¿no? Que me llama y me dice pues que va a hacer a lo mejor pues un viaje en bici, que se va a Madrid-Kamandú o que va a recorrer la Panamericana y tal. Y voy viendo que la gente tiene motivaciones completamente distintas, ¿no? Hay gente que lo hace por pura evasión, porque dice, bueno, pues, no sé, no es capaz a lo mejor de en su vida diaria, pues, tomar otras decisiones y necesita una evasión y ahí es donde encuentra el escape. Otros por puro deporte, ¿no? O sea, lo único que me preguntan a lo mejor, ¿no? Pues es qué tienen que llevar, si llevan casco, qué tipo de tal, todo muy técnico, muy deportivo, qué alimentación, ¿no? O sea, piensan mucho en el cuerpo, muy orgánico, ¿no? O sea, ni siquiera les da igual si tienen que pasar por zonas de culturas raras o cómo tienen que ir o qué vestir o si tienen que hacer. Entonces, ves que cada persona es súper súper distinta, ¿no? Y la misma actividad, o sea, a lo mejor el cicloturismo, pues lo hacen o buscan distintas motivaciones, ¿no? Yo para mí hay una parte de evasión. O sea, yo cuando hago estos viajes, incluso cuando me voy a un ride, ¿no? Para mí eso es evasión pura, ¿no? Desde el momento que empiezas, ¿no? Que te metes ya en esa actividad, que estás con gente, muy colegas, que compartes pues un poco tus gustos, tus aficiones, que les conoces muy bien. Estás en la naturaleza. Para mí ir al monte, eso me da mucha vida. Entonces, me hace olvidarme de todos los malos rollos de la rutina diaria, ¿no? Entonces, el viaje, sea de aventura, deportivo, el salir, ¿no? Es mucha evasión, para mí tiene mucha evasión. Y mucho encuentro con la naturaleza, ¿no? Digo, o sea, es, la naturaleza a mí me enseña, lo que tú decías antes, que paro en una fuente o que paro en un...
Sí, sí.
Aunque vaya en carrera, en una competición, en un rayo, cuando voy a escalar o voy en una ruta con tal, esos momentos, esos lugares que tienen una vibración especial, son los que realmente necesitamos, ¿no? O sea, esa conexión con el medio natural, que estamos conectados con ella, pero hay que parar, lo que dices, hay que mantenerla, hay que darle fibra para que nos alimente. Si no, pasaríamos por el paisaje simplemente, sí, y a veces ni nos acordaríamos, ¿no? Tenemos que parar y empaparnos y compartir. Nosotros también estamos entregando algo, ¿no? A ese lugar, a ese entorno. Entonces, eso para mí es muy importante, lo dices. A veces no es una roca o no es un árbol o un río, es una persona, es un pastor o es una vaca que se te queda mirando, ¿no? Y no todas las vacas te miran igual, ¿no? Hay que parar, mirarla, porque, bueno, pues a partir de ese encuentro esa vaca va a funcionar a lo mejor de otra manera, ¿no? Porque ha vivido algún tipo de emoción. Todos estamos interconectados, entonces cuando viajamos, sobre todo en el medio ambiente, pues a mí me gusta ir sintiendo, ¿no? Entonces quizás para mí los viajes son un poco 50% esas dos cosas, ¿no?
Ya.
O sea, evasión y luego también mucha diversión. Bueno, pues me gusta, soy un chiquillo, ¿no? Y me gusta sentirme chiquillo, chavalín, ¿no? Y quizás ahí es donde lo encuentro. Yo ahora aquí, pues trabajando con la familia, con mis hijas, pues eso, me siento padre, me siento pues un currito más, una persona más de la sociedad, que funciona, que va y que viene, que va a las cenas de Navidad ahora y tal. Cuando salgo al monte, pues de repente vuelvo a tener otra vez 15, 20 años, vuelvo a tener esa emoción infantil, esa curiosidad, me sale otra vez un poquito de ese coraje que ya con el tiempo se va perdiendo. Entonces todo eso me de repente parece que me transformo un poquito, ¿no? Que decís antes, el héroe ese de cómic, el Capitán Pedales, es muy personaje cuando salgo al monte. Entonces yo ahí ya soy el Capi, ¿no? Porque realmente vuelvo a ser el chavalín de aquella época, ¿no? De cuando me pusieron ese mote.
Sí, es que me llama la atención porque normalmente cuando hemos coincidido así en sitios que en los que tú estabas, digamos, deleitándote o respirando, ¿no? Han sido sitios en los que yo he dicho, joder, qué sitio más bonito para morirse aquí, ¿sabes? Y es algo que me llamaba la atención. Digo, siempre que voy al Capi, pienso que qué buen sitio para morir, ¿sabes? Lo que pasa es que Aurelio me dice, ya te morirás mañana, sigue corriendo.
Sí, recuerdo el último ahí en el Salmillán, que bueno, pues igual me pasó un poco lo mismo, cuando iba muy mal subiendo y necesitaba algo, ¿no? Necesitaba un estímulo, necesitaba algo externo, yo no era capaz de superar un bajón que me dio, y precisamente en un arroyo, vosotros pasasteis justo en ese momento, ahí me metí la cabeza, entonces necesitaba un cambio, ¿no? Orgánico, que me hiciera reaccionar, y el agua de la montaña en ese momento era lo que me pareció sorprendente, ¿no? Y justo encontré el arroyo, el lugar, debajo de las hayas, y efectivamente, pero eso llega, ¿no? Eso a veces pienso así está. Y realmente fue bueno, ¿no? El sitio fue
bueno. Sí, que recuperaste bien, ¿no? ya.
La verdad es que con Aurelio es difícil que podés parar un momento a debilitarlo, pero a veces sí hay que, son 5 minutos... Sí. Que te dan una vida y una energía que además la necesitamos, por lo menos algunos la necesitamos.
Sí, sí.
Juanjo, volviendo al tema de tu vuelta al mundo, todas estas anécdotas, experiencias, penalidades, podríamos decir también, las plasmaste en La Vuelta al Mundo en Bicicleta, un libro que, por cierto, creo que la edición ya está agotada y que puede ser difícil encontrarlo, pero que, como decíamos anteriormente, pues para los aficionados a la bicicleta de montaña y a las grandes rutas es casi un libro sagrado, ¿no?
Sí, es una pena que... Bueno, una pena, las ediciones es lo que pasa, se agotan y si no se hacen, pues es cuestión comercial, no es de pena ni nada más. Entonces, de momento, claro, está ahí un poco parado porque cuando la iba a volver a editar, te dije, bueno, pues voy a escribir, voy a ampliarla, ¿no? Porque todo el mundo decía, joder, pero es que ¿qué ha pasado? Desde que llegas a Argentina y de repente, bueno, estás en África y tal, ¿no? O sea, hay saltos que decíamos, ¿qué ha pasado? ¿Qué has hecho en esos 2 meses? Entonces, claro, yo contaba un poco el viaje, cuando estaba viajando, en la bici, pero muchas otras cosas del viaje, pues eso, cuando el robo de México, que estuve sin bici 2 o 3 meses, pues por allí buscando la vida, volviendo otra vez hasta que conseguí otra vez, pues dinero y ánimo para seguir el viaje. Entonces había muchos huecos y claro, me puse a escribir y de repente aparecieron pues 300 y pico folios, ¿no? Y claro, dije, bueno, pues esto hay que buscar una editorial, tal, y bueno, y está ahí, ¿no? De repente todavía no está en ese momento. Entonces, bueno, pues el libro aquel, la primera edición, esa quizás la gente la puede encontrar en las librerías públicas, en muchos lugares sí que me dicen que ahí las pueden encontrar, las pueden leer. Pero de momento, bueno, eso ya se quedó y no se hará, no se repetirá, porque el nuevo será, pues eso, el doble de páginas, y bueno, pues tendrá otro formato, y estoy en ello y espero pues que algún día me meta ahí, en la aventurilla de sacarlo adelante.
Por cierto, otra curiosidad que quería comentar, que he podido leer por ahí, es que te sorprendió, después de este viaje, cuando volviste a llegar a España, que precisamente fue en Cádiz, donde te estaban esperando, sí, pues prácticamente la flor innata de la ciudad, ¿no?
¿Era?
La flor, digo, las autoridades y
familia.
Y familia, y fuiste recibido casi como un héroe, ¿no?
Ah, sí, sí, bueno, aquello, sí, efectivamente es una gran anécdota, porque es que yo incluso, bueno, me quedé súper alucinado, porque imaginaros que la noche anterior estaba, bueno, pues como me estaban esperando ahí los medios, como he hecho los reportajes, pues bueno, había ido a la agencia EFE, aquel que había dado la vuelta al mundo, que venía y tal, y entonces, bueno, pues yo llegaba en un carguero yugoslavo, que transmitía en Tánger, y iba a Cádiz, no era ni de ferry ni nada, bueno, pues conocían a alguien, yo no sé cómo se hizo la gestión, el caso es que, bueno, pues a través de la prensa y demás consiguieron pues que el carguero me recogiera en Egipto. Claro, la noche anterior, allí en Tánger, como allí no era una entrada de ferry normal donde yo estaba, bueno, tuve que dormir con toda la gente que están allí intentando entrar a España, los emigrantes, un ambiente, bueno, que había en el puerto súper peligroso, gente rarísima, bueno, pasé una noche realmente que digo, lo mismo aquí va a ser la última noche, o sea, puesto claro a robos, bueno, me intentaban robar, se querían llevar la bici, yo estaba allí pues arrinconado en un lugar, o sea que ya por fin, bueno, pues me alejé y bueno, pues digo, o sea, una noche y yo digo, bueno, esta es casi de las peores del viaje, ¿no? O sea, súper tensa, ¿no? Hasta que ya amaneció y ya, bueno, pues me pude llegar al barco, que ya pues me abrieron y ya pude entrar, y de repente, a lo que voy, ¿no? Al cabo de 2 o 3 horas, se abre el barco en el puerto de Cádiz y aparece la prensa, aparece mi hermana, bueno, un agasajo. De repente lo dices, un héroe, digo, bueno, hace 2 horas estoy ahí, más solo, más abandonado, he puesto aquí a mil historias, y bueno, efectivamente, a partir de ahí, o sea, ya casi no pude ni dar pedales, tardé casi 15 días en llegar a Madrid. Hostia. Porque querían que fuera, bueno, pues pasé por después por Sevilla, por Lepe, también por Huelva. Tuve que parar en Toledo también, allí, a que me hicieran pues otra placa. Bueno, pues entonces hice una colección de 8, 10, 12 placas que me iban dando en los lugares por donde pasaba. Entonces, ¿qué pasa? La policía municipal normalmente me esperaba para acompañarme, escoltarme, y muchas veces pues ya metían la bici, ya me iba con el alcalde o con quien fuera, pues allí a las cosas estas de los políticos. Y bueno, aquello fue así hasta casa. Entonces estuve, pues eso, 15 días, yo decía, pero bueno, esto es tremendo, ¿no? Y sí, fue una anécdota. Yo estaba muy bien, muy contento, porque también, de repente, de tantos meses solo, luchando, ¿no?, continuamente, día a día, ¿no?, de repente te ves así arropado, ¿no?, y un poco como protagonista, y eso a quien no le gusta, ¿no?, un poco de vanidad. Y yo creo que aquellos días, bueno, por ahí en Sevilla, bueno, cuando la expo y todo aquello, bueno, me lo pasé pipa, ¿no? Así invitado a todos lados, comidona, bueno, el niño fue tremendo.
Con las alfombras llenas de placas.
Sí, bueno, placas, bueno, las tiene pues mi madre, mis hermanos, claro, porque placas de esas de chapa grandes que son y bueno, pues todos, pues claro, en homenaje a Fonito de tal, que ha dado la vuelta al mundo y tal, el ayuntamiento de Cádiz, el ayuntamiento de Sevilla, el de Huelva. Bueno, y luego el Madrid, pues los de Madrid, pues claro, también tengo de gente de pueblos de así grandes, de Torrelaguna, pueblos pues que estaban así, como era verano, era final de verano, zona de no sé, o de septiembre o por ahí, hay muchas fiestas de pueblos, bueno, unas paellas se organizaban porque venía el día de fiesta, pasaba por allí, y claro, ya pasaba allí el día, entonces incluso no me daba tiempo nunca a llegar a casa. Digo, no voy a llegar ya a casa,
al, ¿no? Si vi al hombre, bueno, que comía mono.
Poco, pues nada, ya llegué.
Qué bueno.
Por cierto, Juanjo, también has sido uno de los pioneros en escribir, en publicar guías sobre el Camino de Santiago, que creo que has publicado al menos dos, ¿no?
Sí, del Camino de Santiago, justo en el 93-94, ya creo que salió la primera, porque le di un poco un ambiente más de guía para ciclistas, ¿no? Porque guías del Camino de Santiago a pie, y bueno, hay como 200, 300 publicaciones del Camino de Santiago, pues no había. Y yo, bueno, siempre me lo propuso mi hermano cuando vine, y dijo, pues yo tengo ganas de hacer el Camino de Santiago, que me dicen que es un viaje bueno y tal, y claro, yo acabo de venir de viaje de la Vuelta al Mundo, y pues lo que decía antes, digo, oh, pues bueno, que eso, 15 días, que llueve, que es invierno, que tal, qué maldad, hombre. Y yo creo que nos fuimos en noviembre, en diciembre, bueno, es un tiempo penoso, ¿no?, en aquel viaje. Y de allí salió un libro muy bonito que todavía se está vendiendo, lo voy actualizando cada año, cada dos años, le voy poniendo nuevos refugios, y bueno, sigue todavía vigente. Le cambiamos, pues, hace 4 o 5 años la cubierta, por decir, la editorial, que fue un poquito así más moderno y tal, y bueno, y sigue, y después de, no sé, 12 o 13 años, o sea, todavía sigo cobrando royalties de ese libro, o sea, se sigue vendiendo y la gente sigue viajando con ese libro por el Camino de Santiago. Pero bueno, para mí es una de mis estrellas literarias, el libro ese.
Tengo constancia, este verano pude hacer yo parte del camino y vi a ciclistas que llevaban ese libro, precisamente.
Sí. Uh-huh.
Bueno, Capi, ya por ir culminando, aparte de la ilusión, ¿qué 3 cosas no pueden faltar en tu mochila?
¿Aparte de?
De la ilusión.
Sí, quizás, bueno, en aquella época viajaba con muy pocas cosas, sido muy ligero. Ahora, después me fui haciendo más precavido, supongo que cuando van pasando otro calendario, pues te vas haciendo como que, uy, voy a meter la navajilla por si acaso, voy a meter unas vidas. Y ahora con esto de los rides, quizás estoy volviendo un poco a la mentalidad de lo ligero, ¿no? Y también, otra de las cosas, de las grandes evoluciones que ha habido también en el material desde esa época hasta ahora, es precisamente eso, ¿no? O sea, hay materiales muy buenos, se ha aligerado mucho, puede llevar con poco peso cosas muy prácticas, muy muy operativos. Bueno, en aquella época pues no había ni GPS, ni internet, ni nada de eso. Pero ahora, bueno, puedes llevar bastantes cosas. Y ahora, generalmente, cuando salgo, me echo un poco también como padre de familia. Para mí el móvil es algo que suelo llevar, o sea, un medio de comunicación. Creo que ahora en la época que vivimos de la
información,
hay que estar un poco comunicado, sobre todo pues porque salgo mucho con mis hijas. Bueno, pues es algo. Luego también me gusta llevar una navajilla. Yo soy el de la navajilla. Siempre que Mari, por ejemplo, ahí en los raids siempre me regaña porque sé que eso nunca hace falta, ¿no? Digo, el día que nos haga falta, ya verás, algo para cortar o abrir. Y bueno, pues me gusta llevar una navajilla muy usos y algo para hacer fuego. O sea, para mí, quizás no en ese orden, lo invertiría en lo que he dicho, primero el fuego, luego la herramienta y luego pues la
móvil.
Comunicación. Creo que esas 3 cosas generalmente siempre las llevo.
Pues, Juan, si no tienes que añadir nada más...
No, hombre, yo con Juan, con Capi seguiría hablando toda la tarde.
Y igualmente, pero... lo que pasa es que en la radio todos sabemos que el tiempo es oro y nos han quedado bastantes cosas en el tintero, Juanjo. Esperemos que algún día pues podamos tener otro ratito contigo, que nos cuentes pues muchas cosas que queremos saber. Y sobre todo te vamos, mi nombre, pues a agradecerte pues el que haya respondido a nuestra llamada y que estés con nosotros aquí en los estudios de Radio Brique, que para nosotros es todo un placer contar con, y lo digo ya, pues con bueno, al que muchos consideran un mito del ciclismo de montaña, ¿eh?
Bueno, si vosotros lo decís, ahí se queda. Pero, en aquel momento lo que pasa que tampoco lo que digo ahora pones en viajes en mountain bike y te sale gente que hace esto,
claro.
Parece que en aquel momento, como no había tanta divulgación de actividades, ¿no? Estamos hablando de los años 90, finales de los años 80, bueno, pues parece que estas cosas también llaman mucho más la atención, ¿no? Ahora quizás se pierde el valor, ¿no? Porque parece que están todo al alcance de la mano. pero para mí, bueno, pues sí, considerarme un humilde comunicador y mi misión es, pues eso, hacer que la gente intente divertirse y sobre todo vivir la vida de una manera activa, deportiva y con muy buen rollito así entre todos, que eso es lo que nos hace falta, ¿no? Y dejarnos un poco de agobios y de tensiones y de que nos manipulen con tonterías, que lo único que vale es eso, es el monte y el deporte, que eso es lo que nos hace más felices.
Y el mérito, perdona Juanjo, el mérito que yo le veo al Capitán Pedales, a lo que hemos comentado antes, a tu alter ego, no es el haber hecho esa ruta, sino la manera que tiene de narrarla y que cualquiera lo que hayamos podido leer una guía o un libro tuyo, pues también la hemos vivido en primera persona. Esa capacidad está ahí, ¿eh?
Sí, quizás sea un poquito porque es algo que vivo con pasión, ¿no? Cuando hablo de una ruta o de un viaje, ahora pues un artículo que preparo para una revista, ahora he preparado una ruta de esquí de travesía, procuro transmitir sobre todo eso, ¿no? O sea, no solo que la gente vaya a hacer deporte, sino que vaya a vivir una experiencia, ¿no? Yo por lo menos cuando voy a hacer esas rutas, sea de bici o esos viajes, todo eso, right, no voy solamente a hacer deporte, a mí me gusta porque con la excusa de hacer deporte me mantengo sano, simplemente pues para tener pocos problemas físicos. El deporte me mantiene activo, mantiene vital, me obliga a cuidarme, a alimentarme un poco con sentido común, pero principalmente yo lo hago pues para divertirme y para sentir emociones, ¿no? y pasarlo bien. Entonces es lo que intento comunicar cuando escribo las rutas.
Bueno, Capi, ya que acaba el 2008, ¿para el 2009 algún reto?
Bueno, ganar al Teba, ¿no? En algún raid. No, bueno, eso supongo que solo lo entendemos tú y yo. No sé si los oyentes lo llegarían a entender, pero bueno, no, eso es broma.
Ya.
Yo para mí el reto es seguir, siempre, cada año le pido lo mismo, ¿no? Que el año que viene sea por lo menos igual que este, ¿no? Que me permita seguir haciendo el trabajo que estoy haciendo, que me gusta mucho, que mi familia siga haciendo, pues eso, lo más importante, y seguir teniendo buena salud para poder seguir haciendo ray, haciendo deporte y seguir saliendo al monte. Con eso soy el hombre más feliz del mundo.
Pues Juanjo, muchas gracias.
Muchísimas gracias, Capi.
Un abrazo y hasta pronto.
Venga, nos vemos, hasta Capi, siempre. Muchas gracias.
Que cuando queráis, estoy aquí al otro lado del teléfono.
Muchas gracias, Capi. Hasta luego.
Un abrazo.